Buen día para la audiencia, buen día Javier.
¿Cómo anda, don Víctor?
Y bien, tenemos que ser positivos. Después de 105 días de estar así parados, tenemos que meterle ganas, mente positiva. La verdad que muchas veces se quiere quebrar un poco la voz, pero hay que seguir y hay que seguir confiando. Estamos realmente bastante mal.
Pero Salto del Guairá, no hay otra. Un destino para el turismo de compra. Una ciudad que sí, en los últimos tiempos vino peleando para que no se convierta en ese, en lo que los sacoleiros desde territorio brasileño hicieron con Ciudad del Este. Ustedes siempre buscaron ser la real modalidad del turismo de compra, don Víctor.
Totalmente, acá no trabajamos con sacoleiros, o sea, no quiero ser despectivo, pero acá el turista que viene a comprar compra grandes marcas, buenas marcas, con documentos, con garantías. O sea, esta ciudad se caracteriza por tener un buen trato comercial con la gente de Brasil.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo está el movimiento nulo luego, don Víctor?
Imagínate, no nosotros, imagínate acá la economía en el turismo de frontera, los grandes shopping y los negocios movían un promedio de 180 a 190 millones de dólares mes. Y con 105 días estar parado, imagínate el impacto que significa para nosotros.
¿Cuánto es el movimiento de dinero?
Entre 180 y 190 millones de dólares por mes.
Muchísimo.
Es una buena plata. O sea, si yo te digo, si me pongo a pensar con toda esa plata, capaz que no logre dimensionar. Porque cuando decís 180 millones parece que no suena mucho, pero todo lo que uno puede hacer. Y realmente es feo porque nosotros dependíamos en gran parte de lo que era la venta sobre la Avenida Paraguay y los grandes shopping, porque vos recordarás que una panadería, una boutique, una ferretería o artículos de sanitarios viven de alguna manera de la plata que queda acá en la zona, y hoy en día el circulante es cero, no hay lucro, la gente se descapitalizó, los ahorros que teníamos ya bajaron prácticamente al mínimo. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada. Lo peor de todo es que podemos hacer un montón de proyectos, pero sin plata no podemos materializar eso.
¿Cuántos comercios más o menos, grandes comercios, están asentados en Ciudad del Este? ¿Y cuántos comenzaron a sufrir el cierre? No sé si total o suspensión temporal, don Víctor.
En Saltos. Bueno, la verdad que tenemos, por decirte, tenemos 7 grandes shopping. Entre los 7 grandes shopping solamente te estoy hablando de 4.500 puestos de trabajo. Con eso ya podés dimensionar todo lo que ellos están sufriendo. Ellos están de alguna manera reteniendo su personal. Algunos ya lo liquidaron, algunos están esperando. Pero como vos sabrás, nosotros no insistimos demasiado en la apertura de la frontera porque somos conscientes de que un gigante que está al lado de nosotros, como es Brasil, con su nivel de infestación y de muerte todos los días. Imagínate si nosotros caemos en esa irresponsabilidad y pedimos que se abra la frontera solamente porque queremos solucionar nuestro problema económico. Por eso le decimos al gobierno, aquí estamos, denos un balón de oxígeno, tírenos un salvavidas, nosotros también existimos. Pero hasta este momento no llegó. El Fogapi, que era una esperanza, hasta ahora mucha gente no le tocó. Te cuento que mañana entra en comisión un proyecto de ley de la diputada Cristina Villalba, que es de la zona, donde pedíamos el congelamiento de nuestras cuentas bancarias, nuestras cuotas en los bancos, para que de alguna manera nosotros podamos respirar. Nosotros no pedimos nada de condonación, sino que nos esperen. Necesitamos tiempo para rehacernos, para reinventarnos, porque no sabemos, Javier, cuánto tiempo va a durar esto.
¿Por cuánto tiempo pídenle el congelamiento de las deudas?
Y hasta que dure la pandemia. Pero lo que pasa es que esto termina. Vamos a suponer que las fronteras se abran. ¿Quién a mí me garantiza que la pospandemia va a ser automáticamente un holgorio? Esto va a llevar un tiempo. El real está por el cielo. No se van a poder realizar muchas compras. La pospandemia para nosotros va a ser mucho más traumático de lo que estamos viviendo ahora. Y la verdad, el panorama es bastante difícil.
Pero de hecho, Víctor, que hay un plan, solamente esperemos que salga esta semana, porque ya entre el jueves y el viernes estaban reunidos varias autoridades importantes, de hecho que ya hicieron un adelanto en cómo va a beneficiar a la frontera. Solamente Faltaría esperar a que esto se promulgue y también haya un acuerdo entre el gobierno de Brasil y la de Paraguay.
Sí, pero eso no camina, hija.
¿No?
No, no camina, porque nosotros geográficamente estamos divididos por un río, un puente de casi 3.000 metros. Tenemos una frontera seca, pero tampoco es como Pedro Juan Caballero, donde vos llevas tu mercadería y vendés. Eso no aplica. Ojalá que se llegue, pero eso ¿a cuánto le va a beneficiar? ¿El 3%? No todos están preparados para hacer turismo de frontera. No es como Ciudad Leste, ni no es como Pedro Juan. Y yo le dije a la ministra, le dije a mi ministra, ya aquella vez cuando vino acá le dije, las mercaderías que nosotros vamos a llevar para hacer el famoso turismo, como las compras online, sí, van a incautar, ministra. Ellos avisaron que van a incautar. Y dicho y eso, pasó eso, ahora se está haciendo otro nuevo acuerdo, pero es mucho tiempo. Y eso no te garantiza que vos vas a vender. Ponerle, ¿cuántos negocios se pueden beneficiar de eso? 10, 20, 40. Pero no va a solucionar el problema de Salto. Sin embargo, yo le dije a la ministra, necesitamos una importante inyección de un capital acá dentro del territorio de Salto Guairá y como ahora las ciudades vecinas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mover nuestra economía interna mientras tanto dure la pandemia. No se va a sentir demasiado el golpe económico, pero hoy por hoy no tenemos nada. Estamos cerrados sin poder reaccionar.
Víctor, en forma paralela entonces, ¿el congelamiento de estas deudas va a implicar en contrapartida que ustedes puedan sostener y también congelar los puestos de trabajo y los salarios?
Pero por supuesto, imagínate que nosotros nos liberemos de toda esa carga que tenemos, todos esos gastos rígidos que tenemos. Sí. Automáticamente, yo en mi empresa tengo 18 funcionarios, los voy a mantener. Pero si yo les envío a la calle 18 más 15 más 10 que tiene el otro, el impacto social que va a tener esto es terrible. Y tenemos que acordar que la gente que se queda sin trabajo, una vez que necesite, ya no va a respetar protocolos sanitarios, va a salir a buscar para comer y no le va a importar mucho usar máscara o ponerse en alcohol el gel. Ese fue el problema que muchas veces no se entiende.
Bueno, entonces, todo muy bien lo que dicen ustedes de reducir el impuesto selectivo al consumo, de ampliar la lista bajo el régimen de turismo, pero no va a funcionar el delivery, don Víctor.
Y no va a ser la solución, va a ser una medida paliativa, está bien. Celebro que haya ocurrido eso, celebro. Yo lo que digo, 105 días, tanto tiempo se esperó para hacer un plan, una medida de contingencia. Yo gobierno, a los un mes ya estaría estudiando un plan de contingencia. O sea, digo porque me imagino que no va a ser tan difícil cuando uno le pone una voluntad política. Tal vez esté equivocado, tal vez no. Pero yo como un microempresario, como un emprendedor, yo siempre voy a decir, bueno, si yo voy a tener una crisis en puerta y voy a ver que esto se va a alargar, bueno, voy a reducir mis personales o voy a tener una reunión con ellos. Voy a crear un plan A, B y C. Y de acuerdo a eso me voy a ir cumpliendo las pautas.
Ya, se entiende claramente. Hoy, por ejemplo, ¿cómo amanecimos en Salto del Guairá, don Víctor? ¿A estas horas ya hay movimiento de vehículos o todo está silencioso?
Hoy a las 6:30 de la mañana, yo fui a un shopping muy conocido, donde antiguamente ya no había lugar para estacionar, donde antiguamente ya teníamos 3.000 compritas. Hoy estaba en cero. Hoy estaba solamente, pasaron dos taxistas, un guardia de seguridad y un hombre en bicicleta. Pero, y entonces, tanto es la desazón y decir a la pucha, ¿hasta cuándo esto va a durar? Yo entiendo que nadie tiene la culpa de esta pandemia, pero yo también entiendo que el gobierno es el que rige el rumbo de una república. Y yo también entiendo que ellos tienen que agarrar el toro por las astas y decir, bueno, tenemos un plan, vamos a aguantar todos juntos, como nosotros estamos aguantando también. Pero todo junto debe ser, no un sector nomás. Imagínate, nosotros aquí en Salto del Guairá, si no era por las ollas populares, mucha gente se iba a estar con hambre, porque los 500.000 o los 500 y pocos mil de Yangareko y Putibón no alcanza, Javier, no alcanza para nada. Nosotros hicimos patria, respetamos el protocolo. Imagínate la ciudad donde estamos nosotros.
Don Víctor, un infectado. Desde el viernes que se hizo el anuncio, durante este fin de semana, ¿algunos brasileños pidieron ya que se les lleve el producto que se vende en territorio paraguayo o todavía luego esa modalidad no están aplicando?
Sí, se aplica. Acá lo que pasa, Javier, que automáticamente cuando vos llevas tu producto a la frontera, la receta federal dice, ah, no, esto es contrabando, porque el régimen de turismo se cumple como, cuando la persona pasa la frontera, realiza su compra y vuelve al país. Ahí se aplica la cota de $500.
Así que no mientras se intentó luego todavía, don Víctor, introducir desde el territorio paraguayo brasileño bajo esta modalidad. No probaron luego.
Y la verdad que algunos shopping grandes, como tienen sus compristas al por mayor, sí, pero como ellos dicen, es más gasto para nosotros y mejor nomás cerramos. Mejor ni intentamos.
¿Cuántos ya se cerraron de estos 7 shopping?
Negocios que ya se cerraron son casi 1.400.
Dios mío.
¿Y estos 4.000 que trabajan son todos paraguayos o hay también mezclas con brasileños?
No, la mayoría, el 95%, el 90% es paraguayo y algunos que otros brasileños, porque entenderás que la vorágine de estar en la frontera es así.
Sí.
Claro, pero por eso. Imagínate, solamente en aporte al ITS, los 4 o 5 shopping eran 1.500 millones de guaraní al mes. Eso es una hermosa plata para el gobierno.
Don Víctor, si ustedes dicen que están conscientes que no se pueden abrir las fronteras, pero están teniendo este problema, la solución más rápida e inmediata es el congelamiento de las deudas, entonces, ¿o hay otras cuestiones que también plantean como empresarios, digo?
Sí, Javier, yo digo una cosa. Nosotros somos las personas más celosas de que las fronteras se mantengan cerradas, porque entendemos el peligro que puede significar para nosotros y para la República del Paraguay abrir fronteras. Pero si vos tenés dos dedos de frente, decís, espera un ratito. Si yo inyecto tantos millones de dólares al sector de Salto del Guairá, al sector de la frontera, por lo menos esta gente va a seguir respetando el protocolo, van a trabajar entre ellos, algunas mercaderías que vendían en el centro van a ir a vender a Curuguatí, La Paloma, Catuete, Puente Cruzá, no sé. Pero de alguna manera la economía va a dinamizarse, vamos a tener oferta, demanda, compra, venta, y de alguna manera así nosotros no vamos a sentir demasiado este parate. Vamos a poder mantener nuestros puestos de trabajo. De alguna manera alguien va a pagar su impuesto, vamos a tributar a la municipalidad. Y cuando hay fluidez en el sistema, cualquiera lo entiende, hay expectativas de que esto mejore. O sea, no hace falta irte a Harvard, Birmingham, Yale para saber esto.
Don Víctor, estamos atentos. ¿Qué conversan con sus pares de Ciudad del Este o de Pedro Juan, por ejemplo?
Y nosotros estamos, las asociaciones, tanto el Centro de Comerciantes de Salto, las MIPYMES de Salto, conversamos con Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, y todos estamos en la misma. Imagínate toda la plata que recauda el gobierno en la frontera, es terrible. Y yo no quiero ser despectivo, pero nosotros deberíamos tener un trato preferencial, no porque somos diferentes, sino que porque a nosotros nos quitaron algo esencial, que es el comprista. Hoy yo me voy a Coronel Oviedo y casi está normal. Hoy yo me voy a Curuguatí y casi está normal, porque son economías que nunca dependieron de la frontera. No sé si me explico.
Son diferentes, cierto es. Y solamente quienes viven en frontera saben esto. Yo siempre digo, no cuestionemos, no critiquemos a la ciudad fronteriza, sobre todo su cultura, porque si no conocemos, o solamente... Ellos pueden contarnos, pero es imposible que podamos entender lo que viven, don Víctor.
Y sí, porque, mira, yo hace 11, 12 años vine de Asunción para acá. Y yo le puedo decir a la gente acá hay emprendedores, gente honesta, gente trabajadora que pone el pecho todos los días. Y no es como se piensa que somos todos marihuaneros ni cabriteros. Te digo nomás, porque hay ese
concepto.
¿Cómo te iba a decir? La gente piensa que nosotros no necesitamos. La otra he visto que dijeron que estamos en camionetas lindas, pero ellos no saben todo lo que estamos debiendo, Javier.
No, pero además,
ellos no saben todo lo que estamos debiendo.
Una camioneta linda no es un parámetro.
No, para nada.
No es una vara para
medir. Hoy en día, con la facilidad que hay, es más fácil.
Claro, todas las personas necesitan mejorar sus condiciones de vida y tener las camionetas lindas o el auto lindo. Dios quiera que todos tengamos lo más lindo siempre.
Amén.
Pero eso no tiene que ser razón para desmerecer esfuerzos y trabajos, sobre todo del comercio, ¿verdad? Además se conoce muy bien el comercio de Salto del Guairá, que es muy diferente otra vez al de Ciudad del Este, que es lo que nos planteaste al inicio, don Víctor.
Totalmente, acá una ciudad ordenada, una ciudad linda, gente educada, es digno de admirar. ¿Por qué yo te digo Salto del Guairá, Javier? Vos imaginate que hasta Charles Aznavour vino así por esta ciudad, que era una ciudad, sí, pero que nunca él vio en todo su recorrido. Con las siete caídas, esta ciudad iba a ser, no sé, una potencia turística. Itaipú, sí, cuando se llenó el embalse, nosotros nos quedamos sin las siete caídas. Hoy tendríamos que ser la primera ciudad en el Paraguay donde Itaipú nos debería compensar, porque aquí parió la represa más grande del, sí, mundo. Sí. Se quedó Salto sin sus siete caídas. Era una belleza mundial y hoy dependemos del turismo. Yo le digo a la gente, no sean ingratos con esta ciudad. Esta ciudad fue partícipe para que el Paraguay hoy en día tenga una represa, recordada en todo el mundo por la capacidad energética que tiene.
Sí, cierto. Fiesta fundacional 30 de julio.
Así mismo.
El Día de la Amistad.
El Día de la Amistad.
Yo, y cuando era reportero, yo me fui varias veces a Salto del Guairá, don Víctor. Estará muy diferente ahora, a propósito.
Ahora está lindo. Te voy a mandar algunas fotos, si me das tu número, ahí un número de WhatsApp.
Te paso.
Los grandes shopping, las calles ordenadas, la gente cálida, la gente que es trabajadora. Da gusto mirar a la gente que se levanta a las 4 de la madrugada yéndose a su trabajo, apostando por esta república, apostando por este país, no bajando la cabeza nunca, sintiéndose orgulloso. Aquel que vende remedio, Yuya, y que vende una empanada, igual se siente orgulloso de pertenecer a esta ciudad, porque entre todos construimos una ciudad hermosa y progresista, perdón.
Sí. Víctor, ¿y qué es lo que más sobresale comercialmente ahí en Salto del Guairá?
¿Cuál es el rubro que más se vende?
Sí.
Y la verdad que lo que más se vende son perfumes, electrónica, juguetes, artículos de mercería, porque todas las marcas del mundo, imagínate, Shopping China,
sí,
salió por tercer año consecutivo el mejor shopping del mundo en ofrecer casi 5.000 ítems de productos de altísima calidad. Entonces, para nosotros es un premio que se da en Francia, para nosotros es un estandarte, es una publicidad, claro, positiva, que nos digan que nosotros vendemos cosas de segunda, que no funcionan y que le engañamos a la gente. Por eso la gente en Salto lo viene a comprar con confianza.
Sí.
Prefieren mil veces venir a comprar en Salto que comprar en otro lado, porque acá hay garantía escrita. Y eso no cualquiera te da.
Un peligro lo que es irse a esos shopping, don Víctor. Para mí, por lo menos.
Una tentación.
No, ya.
Ahora
te
tenés que venir. Mira, una remera Lacoste que salía $60, están dando por 15.
Hay
que
aprovechar. Lo que pasa luego.
Sí, lo que pasa es que a mí no me dan los mal cueros, sino ya me autorregalaba unas 3-4 ahí.
A ver, don Víctor, ¿significa que están teniendo todo a precio de costo para poder tener liquidez y prácticamente las ganancias, o se están alejando de las metas de ganancias?
Mira, hay muchos negocios que están vendiendo dumping, abajo el costo para poder o pagar su flete para irse, o pagar la luz que tenían del local. Limpiar sus cuentas, vamos a decir así, para no dejar mal parado su nombre y irse o a Coronel Oviedo, Curuguatí, Asunción, Ciudad del Este, y decir, bueno, cuando mejore vendré de nuevo. Así es terrible, es triste verle a gente que a través de 10 o 15 años se pudo construir una casita, se compró un autito y hoy en 3 meses están tirando por el caño. Es triste, y te digo, mira, desde el corazón te digo, es lastimoso, porque ganar la plata honestamente es difícil. Es tan difícil construir todo un testimonio de vida para venir en 3 meses y perder todo.
¿Qué querés que te diga? Don Víctor, mucha fuerza, un gusto escucharte. Te voy a escribir un poco mensaje acá, así ya estamos vinculados a través del teléfono. Y en la Unión 800 AM estamos pendientes de lo que ocurre ahí en Salto del Guairá. Un abrazo.
Dale, Javier, y te voy a enviar una foto. Hoy la caravana a las 17 horas, caravana inteligente.
17 horas.
Cumpliendo todas las medidas sanitarias. Hoy a las 17 horas partimos de la rotonda principal hasta el Shopping Mapi. El pueblo salto-libaireño está convocado, está invitado a que nos acompañen en esta cruzada que nosotros le llamamos.
Un abrazo, éxitos.
Fuerza.
Gracias, abrazo para todos.
Acá hay que ser bien presente.